A partir de este momento se enciende la pantalla. Tu mapa a lo mejor del cine y streaming. Comenzamos. ¿En dónde andas? Ojalá que con nosotros. Bienvenido y bienvenida seas. Esto es La Pantalla. Está todo el equipo listo y preparado para darte un montón de recomendaciones en plataformas y también lo más nuevo que está sucediendo en pantalla grande. Bienvenido de a de veras. En la primera semanita de agosto, ojalá que le saquemos muchísimo jugo a los últimos días de verano. Si come rico, que tengas esparcimientos así maravillosos y diferentes, y aquí con todo el recetario que puedes encontrar en plataformas. Mi compañera y amiga también, Jania, aquí está. ¿Cómo estás, Jania?
Hola, muy bien, con este clima medio extraño, pero aquí de vuelta en la cabina, y los estrenos se dejaron venir literalmente el 31 de julio. Se dejaron venir.
Como tormenta de Guadalajara. Sí, tal cual. Aquí también saludamos a Poncho Casas. ¿Cómo estás, Poncho?
Hola, Anita. Muy bien. Hola, Jania. Tenemos un programa bien interesante. Y bueno, antes que nada, mandar un saludo a Paola García, que estuvo un poquito malita. Esperemos que se acabe de recuperar completamente. Es una persona muy linda que siempre ha apoyado al programa y a la que queremos mucho.
De verdad que sí, abrazo grande, grande a Paola, y también hay que darle otro abrazo grande, porque fíjate que fue un encuentro padrísimo. Hace muchísimo tiempo que no veía a Cristi, la de la sonrisa para todos. Cristi Rangel, te queremos mucho, te mandamos un abrazo grande, y yo sé que vas a estar sintonizándonos pues de aquí en adelante. Amor, qué lindo haberte visto, de verdad. Pues empezamos, padre, el programa. Vamos a tener colaboradores por doquier y, como dice Jania, un montón de estrenos interesantes.
Hay para toda la familia. Y tenemos, como siempre, 5 pases dobles para Cinépolis Plaza México. Recuerden ver la película que gusten, en el horario que quieran, el día que quieran, de aquí al siguiente viernes. Y todos los estrenos que vamos a mencionar hoy están disponibles ahorita en Cinépolis Plaza México. Para no adelantarles, ahorita vamos a platicar sobre ello. Pero si no se ganaron desafortunadamente un pase en esta ocasión, no se preocupen, porque de el 4 de agosto al 10 de septiembre, antes de las 4 de la tarde, pueden ver la película que quieran por 29 pesos, que sí es un ofertón.
Sí. No, está maravilloso.
Está increíble. Y aparte, el combo cuates por 199 pesos, del 4 de agosto al 10 de septiembre.
O sea, a partir de lunes ya estamos listos con esta promoción. Entonces, si por algo no saliste ganador de los 5 pases dobles, o sea, 10 personas que puedan escoger película, horario y día, tienes esa gran ventaja a partir de lunes aquí con nuestros amigos de Cinépolis Plaza México, que aparte tienen una dulcería espectacular y un trato de lo más amable. Ya saben, todas las pelis, Los Cuatro Fantásticos, Los Dos Tipos Malos, Amores Materialistas, ¿Dónde Está el Policía? Helio, todavía sigue Helio con nosotros, nuestros amigos de Plaza México, Superman, Exorcismo, El Ritual y también Jurassic World, para que no te pases a perder ninguno de los estrenos de este verano.
Perfecto, ahora vamos rápido con la taquilla para irnos con los estrenos. Empezando por el 28º lugar mundial con 73 millones de dólares, Los Pequeños Azules, Los Pitufos. Con una nueva entrega animada que pues ha pasado un poquito sin pena ni gloria, a pesar de que tienen a Rihanna. Pues ahí anda dando un poquito las patadas de ahogado, pero bueno. Después tenemos en el 13º lugar con 227 millones de dólares a Los Cuatro Fantásticos, que se pronostica que va a tener una caída de taquilla un poco considerable. Entonces, al parecer, ni siquiera Los Cuatro Fantásticos han apoyado ahorita, bueno, lo que está dentro de la crisis de Marvel. Le está yendo, bueno, un poco mal a lo que se pronosticaba.
¿Y qué pasó con los fans de Los Cuatro Fantásticos? ¿No se escondieron o qué pasó?
Es que no sé si los fans estuvieron 100% convencidos de la película, y también es la primera vez que Pedro Pascal lidera una cinta, entonces creo que tal vez le tenían un poquito más de fe. No sé, pero habrá que ver.
Pero ese silencio está aterrador. Pero bueno, ahí están con sus 227 millones, casi 230 millones de dólares. ¿Qué más en la taquilla?
Está Superman en 7º lugar, ya sobrepasando el 500 millones de dólares con 527 millones de dólares, que curiosamente es el mismo que ha hecho Fórmula 1 en 8º lugar también. Bueno, ahí se van, bueno, Fórmula 1 ya va de salida y Superman...
Creo ya que lleva más días, ¿no?
Mucho sí, más ya días. Pasó todo, creo que casi 2 meses, entonces pues ya va de salida, pero con 758 millones de dólares en cuarto lugar.
Los dinosaurios
no se han ido todavía.
Los dinosaurios no se mueren todavía.
No, pues no están completamente extintos.
¿Cómo la ves con la taquilla, Alfonso?
Pues como dicen ustedes, está muy interesante. Los Cuatro Fantásticos, las semanas que vienen son muy importantes, porque después de la primera semana es donde ya las críticas, el de boca en boca, es lo que hace que suba o que se desplome. Y normalmente con los estrenos de verano pueden bajar un poquito o un mucho. Y en este caso es importante que no baje tanto, porque quieren que Pedro Pascal sea el que dirija el grupo de los Vengadores en el futuro. Por supuesto, si esta película no levanta, no se estira mucho en taquilla, como
no
él
prende
mismo,
fuego tampoco, pues,
posiblemente eso pueda cambiar también. Entonces es una cuestión interesante. La verdad es que la taquilla está muy buena, hay muchas buenas películas que ver de todo tipo, para que aprovechen y vayan a Cinépolis Plaza México. Como dice Jania sabiamente, si no ganas los 5 boletos, tienes esta ofertón de 29 pesos antes de las 4 de la tarde.
Ajá, exactamente.
Sí, antes de las 4 de la tarde.
Y como es verano, se amplían los horarios. O sea, tú puedes ir al cine desde las 10 de la mañana, 11 de la mañana.
Las matines, sí.
Ajá.
Para aprovechar.
Está para todos.
Y rápidamente agregar 2 películas que no nos moverán, que está dentro de la Muestra Internacional de Cine, y La Quimera del Oro, que sigue ahí. Si usted quiere ver a Charlie Chaplin en pantalla grande, ver por qué se hizo famoso, hay una escena famosísima de los panecillos, que no se puede perder. Hay otra escena donde están en una cabaña atrapados, y la cabaña, como que hay un juego bien interesante. Es una obra de arte y vale mucho la pena. Pero llega el momento de hablar de los estrenos. Tenemos un montón de estrenos, y el primero del que vamos a hablar es El Ritual, que es una película de exorcismo, y que la crítica ha sido mala con la película, pero, y es un pero interesante, Gabriel Benítez, tu colaborador que siempre ha estado con nosotros, la vio y a él le parece interesante rescatarla, y vamos a escucharlo.
A la pantalla. Pues fíjense que tuvimos la oportunidad de ir a ver el estreno para prensa de la película Exorcismo, El Ritual, de David Medel, protagonizada por Dan Stevens como el padre Stiger, Abigail Cowen como la chica poseída, y nada más y nada menos que Al Pacino en el papel del padre Theophilus Ressinger, el exorcista. Creo que nadie de los que estábamos a punto de ver la película apostábamos 3 cacahuates por la producción. Los tráileres presagiaban una película de más de lo mismo y nada diferente. Sin embargo, la película dio la sorpresa. Sí, hasta cierto punto es otra película más de exorcistas, como El Rito, con Anthony Hopkins en el 2011, o Exorcismo del 2024 con Russell Crowe, interpretando al famoso exorcista Gabriel Amort. Sin embargo, esta producción ofrece varios puntos a favor. En primer lugar, está basada en un caso real acaecido en Iowa, Estados Unidos, en 1928, muy bien documentado, y que fue publicado en forma de libro en 1935 bajo el título de Begone Satan, o Aléjate Satanás, escrito por el padre Carl Vogel, con permiso de la Iglesia Católica. Leí el libro y puedo afirmar que la película es una buena adaptación. En este caso es interesante porque este libro es el que preformó y ofreció todos esos tópicos que ahora se han convertido en clichés del género: levitaciones, fuerza sobrehumana, vómitos asquerosos, contracciones y contorsiones espantosas y transformaciones impresionantes. La actuación de Al Pacino como el padre Ressinger es realmente loable. En realidad lo hace un personaje bien creíble, bien equilibrado, y en un ratito ya olvidaste que es Al Pacino el que está ahí. El actor realmente se funde con el personaje, lo que le habla de la habilidad que tiene Pacino para su trabajo actoral, ¿no? La película trata sobre un exorcismo, sí, pero su tema se centra en cómo este fenómeno afecta a toda una parroquia que no está preparada para este tipo de sucesos. No se trata de dos curas sacando demonios, sino de cómo todo esto comienza a afectar a muchos niveles a todos los que están cercanos a este fenómeno, en especial a las monjitas del convento donde ocurre y que tienen que asistir y apoyar al exorcismo. Exorcismo no es la gran película de exorcistas y la verdad, la actuación del protagonista, que no es Pacino en sí, muchas veces se me antojó algo melodramática, pero es una película bastante decente. Pudo haber sido mucho mejor, la verdad, porque el enfoque daba para mucho más, pero claro que vale la pena. Hasta la próxima.
Pues wow, ahí está.
Gabriel Benítez, colaborador estrella también aquí de la pantalla, que se la sabe de todas de cuestiones de terror y también de extraterrestres, ¿te acuerdas?
Sí, sí, claro.
Pues ahí está esta opción, está obviamente de estreno, El Ritual, y pues allí nada más y nada menos con el señor grande Al Pacino.
Ahora,
tenemos más, ¿verdad?
Nos vamos con Los Materialistas, que ha sido una película que ha llamado mucho la atención, principalmente por su elenco, pero vamos a dejar que nuestra amiga nos hable un poquito más sobre ella.
Annette fue a verla y entonces aquí tiene un comentario interesante.
Todos los que nos escuchan a través de la pantalla, yo soy Annette Ramírez y justo el día de hoy quiero platicarles de una peli que se acaba de estrenar apenitas este 31 de julio y sé que ha sido esperada por muchos. Se trata de Materialistas. Primero quiero hablarles de la dirección. No sé si recuerdan a esta talentosa directora y guionista coreana Celine Song, que debutó como directora en el 2023 por su ópera prima Vidas Pasadas. Fue una comedia romántica coreana que tuvo muchísimo éxito, que si no la han visto, definitivamente tienen que verla. Véanla este fin de semana, vale mucho la pena. Pero bueno, este año quiso repetir la fórmula un tanto similar y la trajo a Estados Unidos. Sus protagonistas son Dakota Johnson, que en lo personal me parece una chica súper talentosa, Chris Evans, que también le da un toque un tanto auténtico a la película, y bueno, también este actor chileno que sé que estamos acostumbradas a verlo ya en varias producciones en este año, es Pedro Pascal, que también le da un toque interesante a la película, no puedo decir que no. Y bueno, ¿de qué va la película? Dakota Johnson le da vida a Lucy, que es una mujer que se gana la vida como casamentera en una agencia, y bueno, el objetivo también de su trabajo es buscar formar parejas que terminen en matrimonio. Y para sorpresa, una noche conoce a Pedro Pascal, que bueno, el personaje de Pedro Pascal, y como que le parece interesante porque es un hombre exitoso, ambicioso, respetuoso. Empieza una relación, pero al mismo tiempo se reencuentra con su exnovio de 5 años. De eso va la trama. Es un triángulo amoroso donde Lucy tendrá que decidir con quién quiere, pues, rehacer o entablar una relación. Tienen que verla. Obviamente, si van, compártanos sus comentarios, qué tal les pareció. Y bueno, disfruten este fin de semana. Les mando un besote ahí en cabina a todos los que nos escuchan a través de la pantalla. Soy Anet Ramírez. Besos. ¡Mua!
Pues ahí, con todo y besos, Alfonso Casas. Esto es el comentario de ella con respecto al nuevo, a la nueva comedia romántica de Dakota Johnson y todos los asociados.
Chris Evans y Pedro Pascal.
Ajá.
Yo creo que ahí el problema de la película puede ser Pedro Pascal. No porque sea un mal actor, sino porque ya lo estamos viendo en demasiados lados. Entonces, ese desgaste en algún momento le va a pasar factura. Es una comedia que yo quiero ver, pero
ya le pusiste tres peros, eso está fatal, qué barbaridad.
Pero vamos a ver si sigue aguantando el público ver a Pedro Pascal.
Pues sí.
Pues bueno, yo siento que todavía tiene su apil, apenas está adentrándose al cine, pero este verano fue cuando se mancharon, porque básicamente está Materialista, está Los Cuatro Fantásticos y aparte Eddington de Ari Aster se estrena en agosto también, entonces pues vamos a ver qué pasa después, pero aún tenemos más estrenos porque no fueron suficientes. Después tenemos ¿Y dónde está el policía?, que se extiende del universo de la trilogía original, conocida también como The Naked Gun, que empezó en 1988 con Leslie Nielsen, y en esta ocasión el protagonista es Liam Neeson y Pamela Anderson, que es básicamente una parodia de todas las cintas del noir o de los policías y detectives. Es una comedia que ha llamado mucho la atención, principalmente porque en la pantalla grande ya no se ven comedias y se suelen llevar directamente a streaming. Entonces, que este tipo de cintas se estrenen ya es en sí en parte un milagro, pero como es una franquicia que en su momento fue revolucionaria y muy exitosa, creo que por lo mismo se le ha dado cierto auge a que la gente vaya a verla, porque sí conserva mucho de la esencia original. Todas estas cintas que parodian otro tipo de películas, empezaron prácticamente por el molde de esta, de ¿y dónde está el policía? Pero claro, creo que mucha gente no entiende, bueno, más bien la gente que hizo este tipo de películas ahorita ya en la actualidad, no entendían mucho la esencia de estas cintas, porque en lo personal no soy muy fan de las parodias, pero estas, que recién las vi para ver esta, creo que lo más padre es la seriedad con la que se lleva en general con los actores, porque ellos como si estuvieran desconectados a que no es una comedia en sí. Ellos actúan como si estuvieran en un noir y en un misterio que es bastante absurdo, porque en sí es así toda la comedia y los chistes que llevan todas las últimas consecuencias, desafiando la lógica, básicamente, pero es muy ingeniosa en eso. Y sí es muy divertida y sí es muy interesante, por si tienen ganas de ver una comedia. Solo que sí es para adultos, para tomar eso en cuenta, pero sí es una película muy divertida y espero que pues sigan habiendo comedias en la pantalla grande.
Y Liam hizo todavía muy bien.
Ah, sí, claro, y sí, de hecho pues...
porque ya tiene sus ayeres, el señor, ¿no? Y estaba muy encasillado en ser el que maneja la venganza y va tras los malos y los aniquila y todo lo demás, ¿no?
Precisamente por eso creo que fue un muy buen casting. Ajá. Que a él lo pusieran, por lo que te digo, que él está en su papel serio, o sea, como lo era originalmente.
Por supuesto, Liam Neeson. Así lo conocemos. Ajá,
con Leslie Nielsen, perdón. Entonces, ajá, sí es muy parecida. Y después tenemos los tipos malos.
Ay, esos están geniales.
Yo me la pasé increíble con esta. La gente y todo el mundo se la pasó increíble con esta película. Yo, desafortunadamente, no vi la primera, pero pues no es necesario verla para disfrutar esta película, que también juega mucho, que, o sea, incluso es un paralelismo, porque también es una película de detectives y de todo este rollo, pero igual no tiene sentido porque los animales forman parte de la sociedad con los humanos, pero nunca se explica por qué. O sea, si la alcaldesa es una zorra, o sea, es un animal, entonces está muy curioso. Y de nuevo, todo lo usan, y especialmente la animación la usan mucho a su favor para fines cómicos de manera muy inteligente, porque combinan el 2D y el 3D. Uh-huh. Entonces es muy divertida, tiene chistes para toda la familia y creo que todos se la van a pasar bastante bien. Digo, todo lo llevan, o sea, todo está muy muy elevado y sí juegan muy bien con sus elementos, los animales, todos son muy carismáticos, son muy divertidos. Entonces, en definitiva, para la familia está muy bien la película.
De hecho, Rosaura Méndez nos está preguntando, oigan, ¿alguna recomendación? Y aquí están los tipos malos, no se la pueden los perder, la malos, pantalla sí. La bala definitivamente. Poncho, ¿andas por ahí?
Sí, sí, realmente está, digo, tenemos un montón de estrenos de cosas interesantes. Y ¿dónde está el policía? También mencionar que Pamela Anderson y Liam Neeson tienen muy buena química y eso es algo que ayuda también a la película a desarrollarse. Veremos cómo funciona este humor salvaje, por así decirle, con esta seriedad de Neeson, que es ni pintado para ser el hijo de Leslie Nielsen. Entonces está muy bueno y creo que es tiempo para ir al cine. Hay muchísimas cosas y muy variadas para poder entretenerse.
Definitivamente aquí tenemos 5 pases dobles para que te vayas a ver todos los estrenos que acabamos de comentar, porque todos los tiene Cinépolis Plaza México.
Y les recordamos los teléfonos porque no han sonado y me acordé que es porque no hemos dado los teléfonos.
¿Cómo eres? Hay gente que se lo sabe de memoria.
Pueden participar al 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21.
También tenemos un WhatsApp fenomenal, el 33-11-55-19-62. Para que lo marques, nos dejes tu nombre y obviamente si tienes algún descubrimiento interesante en plataformas, nos lo compartas y así poder hacer comunidad interesante de cosas que valgan la pena, porque de repente hay como una sobresaturación de contenidos y ya no sabe uno qué ver, ¿verdad? Te deseamos que te la pases padre con nosotros todos esta media hora que nos falta para que te apuntes y te puedas llevar estos 2 pases dobles. Vamos a un ligerísimo corte comercial y nuestro colaborador David Ruiz Elizondo después tendrá una muy buena recomendación aquí en la pantalla. Aquí estamos listos. Qué bueno que no nos has dejado ni poquitito. El WhatsApp está, pero nutrido, que es en serio. Mil gracias por tu respuesta rapidísima. Y sí, ciertamente cachamos que un teléfono de Radio Metrópolis está siendo como corto, está fallando. Ahorita te decimos cuál. De todos modos, aquí estamos apuntando a todos los que quieran irse gratis a una función que ponen ustedes la hora, el día y también la película con nuestros amigos de Cinépolis Plaza México. Estamos listos para recibir a David Ruiz Elizondo. ¿Cómo estás, David? Bienvenido.
Hola, queridísima Ana, ¿cómo va todo?
Ay, bien, gracias a Dios. Mucha respuesta del público. Y también tienes tu club de fans, no creas que no, ¿eh? Aquí hay una chica, Teresa Ramírez, que te manda a saludar.
Ah, no, pues un abrazo y un beso a Teresa Ramírez.
Se pone muy atenta de todo lo que tú sugieres, entonces sí, recomiendas. Quién sabe si esta le guste, pero estoy segura que sí. ¿Qué nos traes el día de hoy? Cuéntanos.
Sí, hoy les traigo una película que pueden encontrar en Netflix, se llama Gladiador 2. Obviamente la segunda parte de la primera que hizo este hombre,
Russell Crowe.
Russell Crowe, en efecto.
¿Y ya está en Netflix?
Ya está.
¡Ay, maravilloso!
Vale muchísimo la pena. Ajá. Bueno, a mí me encantan este tipo de películas. ¿Por qué? Porque es de época. No es una continuación, es otra historia, digamos, pero bueno, en la segunda parte. Es una película de acción, es una película con una violencia pues un poquitín explícita, hay que tener cuidado con niños o con gente que no le guste esto, pero es maravillosa porque básicamente nos dice qué pueden llegar a ser, o sea, es la decadencia de Roma, esta gran cultura, esta la cuna de la civilización prácticamente, ¿a qué llegó cuando un par de estúpidos tienen poder? Y suena muy feo, pero uno o dos personas nos pueden cambiar nuestro status quo, o una persona también puede cambiar eso. Entonces, por eso me gusta mucho, porque es una crítica social. Yo creo que estamos llegando al hecho de que si no te gusta algo, haz algo en contra de eso. No te cruces de brazos, no te quedes callado. Si ves una injusticia, si ves un abuso, pues adelante. Y básicamente, pues, bueno, es una película, es ficción, es muchísima acción, pero el mensaje interno, digamos, es lucha por lo que quieres. Y por eso me gusta muchísimo y es muy entretenida.
¿Qué tal Denzel Washington? ¿Cómo lo sentiste?
Ah, Denzel Washington, bueno, por favor, pues es un mega actor. Es maravilloso. Su papel es prácticamente secundario.
Por eso te pregunto.
Pero se roba la película. Sí, creo que se la nominaron a mejor actor de reparto. No sé si fue a los Globos o en los Oscars, pero sí se habló mucho de su actuación en la película.
Sí, es increíble, es increíble. Denzel Washington, curiosamente, bueno, pues hace el patrono, el papel del dueño de gladiadores, es decir, un dueño de esclavos. O sea, para ser gladiador eras un esclavo. Y básicamente nos permite ver el lado humano de una persona que a eso se dedica.
Órale. Oye, creo que Alfonso anda por ahí.
Sí, sí, no sé si me escuchen.
Perfecto, sí, ahí
escuchamos.
Estás.
Okay. Claro.
Voy a aprovechar para decir de unas cosas de lo que estás mencionando, David. Primero, parece que si algo no sale en Netflix, no sale en ningún lado porque todo el mundo lo ignora. Había estado en Max y demás, y cuando llegan a Netflix, ya viste, ya salió. Segunda sí, cosa.
No existe.
Exacto, ¿no? No existe. Pedro Pascal, porque usted lo pidió, ahí está nuevamente para que lo contemple. Y el punto también bien interesante de esta película es dirigida por Ridley Scott, que evidentemente dirigió Gladiador, pero también Napoleón, Alien, Blade Runner. Es uno de los directores más famosos, más talentosos de la historia, que está volando quizá sus últimas horas. Es un espectáculo definitivamente la película, y lo puede ver usted con esos ojos. Y la lectura, David, del daño que puede provocar una persona que no corresponde, o que está loca, o que está dañada en el poder, es terrible. Lo estamos viviendo en estos días, por cierto. Y también, refiriéndonos a Roma, estaba también Calígula, que fue un tipo también peligroso, loco, y que hizo cónsul a su caballo.
Exacto.
Hágame usted el favor.
Sí, totalmente, totalmente. Incitatus, creo que se llamaba el caballo de Calígula. Y es el problema, cómo se le da poder a gente, pues, ya no digamos ignorante, ya no digamos gente con ideas contrarias, no, sí, gente loca, pero totalmente loca. ¿Qué hacemos con eso y cómo nos podemos salvar?
Pues la única manera es escribiendo otra película, porque está complicado,
Está no, por complicado. Eso, ni yendo a votar, ni haciendo una manifestación, ni no, o sea, ¿qué podemos hacer? Es complicado.
Es complicado, mi querido David. Te mandamos un abrazo, es una muy buena recomendación. David siempre busca algo y le encuentra un punto de vista diferente que ayuda mucho a nuestros radioescuchas a decidirse, dice, me va a gustar por esto, y eso me parece muy, muy valioso.
Muchísimas gracias, Poncho. Me dio un enorme placer platicar con ustedes y hablamos la próxima semana.
Por supuesto, un abrazo grandísimo, amigo.
Gracias, yo creo que ya la señorita Ramírez se quedó encantada de la vida y va a buscar esta de Gladiador 2 para checar todos los puntos que tú nos sugieres y tenerlos presente. Cuando se ve el cine con un poquito más de herramientas, se goza diferente, se goza más, la verdad. Entonces, gracias, David, por tu participación. Abrazo hasta donde andes, ¿va? Pues creo que ya. Ahí andaba, David. Ya lo despedimos. Perfecto, pues es momento de entrar fuerte a las recomendaciones y también a todas las respuestas bonitas que estamos teniendo a la hora que decimos, apúntense, aquí hay boletos, díganos, ¿qué les parece? Y ya empezaron los amigos de la pantalla en el WhatsApp y también en el teléfono.
Carlos Andrade nos dice que esta semana vio Cuatro Fantásticos, la disfrutó mucho y visualmente le pareció perfecta por la producción retro, que sí creo que es de las cosas más interesantes de la película. Coincido mucho contigo, Carlos. Después tenemos a José Luis Hernández Pérez, que nos preguntó cuál es la cartelera de este fin de semana. Se las recordamos porque sí hay muchísimos estrenos. Está obviamente Cuatro Fantásticos, Superman, está Materialista, si quieren ver algo de amor, si quieren ver terror está El Ritual. Comedia, tenemos Tipos Malos, una cinta animada para toda la familia de DreamWorks, y ¿Dónde está el policía? O Naked Gun.
Jurassic World todavía está por ahí, por si quieres ver a estos dinosaurios que todavía no están extintos. Y Helio, dentro de todo lo que hemos recomendado en el verano, Helio es algo muy lindo que no se pueden perder y todavía está en Cinépolis Plaza México.
Perfecto. Alfonso, ¿querías decir algo?
Bueno, antes de brincar directamente a las plataformas, solo una cosa curiosa de Los Cuatro Fantásticos. Es una película que hace muchos años compraron los derechos y para no perderlos hicieron una versión de esa película con 3 pesos. Nunca la estrenaron, nunca se atrevieron porque pues era mala, porque podía dañar la franquicia. Pero en esta película, los 4 personajes que salen en esa película, salen en esta también haciendo pequeños cameos. Así que póngase atento y puede llevarse una agradable sorpresa con las historias raras del cine.
Uy, eso está muy interesante. Saludos también a Gustavo Amado, Armando Chiles, que ya está anotado, Jorge Padilla Ábalos, que también está anotado, y también a Jessica, aquí tenemos Jessica González. Claro que sí, todos los que recurran a los teléfonos de Radio Metrópoli,
se me hizo
moño la lengua, están apuntadazos. Luz nos está haciendo un excelente trabajo. Y bueno, pues entramos a plataformas porque también hay descubrimientos interesantísimos. Empezamos con
Amazon,
perfecto. Alfonso Casas.
Bueno, siempre damos recomendaciones y hoy voy a atreverme a dar la anti-recomendación.
Por favor, no lo veas si no traes cervezas,
no,
nachos
ni por
y todo,
error,
¿verdad?
Es peor que ir a un concierto de perros sordomudos. O sea, no hay nada más espantoso.
Le hubiera encantado una escena de esos en los dos tipos malos, unos perros sordomudos. Ok, ¿por qué no? A ver, ¿por qué no?
La película se llama La Guerra de los Mundos. Fíjense que es interesante, es un trabajo de H.G. Wells que hizo esta versión donde los marcianos caían sobre nosotros, nos destrozaban y al final un virus acababa con ellos y nos salvaba el día. Hay dos cosas importantes. Hay una película que hizo Spielberg con Tom Cruise de muy buenos efectos, que si usted quiere verla la puede encontrar en Max. Eso está bueno. Dos, hay una obra radiofónica que hizo Orson Welles, el gran director de cine, que eso fue lo que fundamentó todo lo que iba a ser su fama. Él hace un programa de radio y nunca dice que es una ficción. Entonces, poco a poco, habla de que vienen las cosas de Marte, que caen en Nueva York, que empiezan a tomar el mundo, y volvió loco a toda la ciudad de Nueva York. La gente, fueron a pedirle que dijera que era una ficción, porque hay gente que se estaba escapando de la ciudad porque estaban los aliens. Fue fantástico. Luego, unos años después, lo intentó hacer Ecuador, una estación de radio, y la gente furiosa quemó la estación porque no les gustó la broma. Hasta ahí tenemos una de las, de veras, si usted estudió comunicación, es como uno de los casos más famosos. Pero esta película es una monserga, es malísima. La dirige Rich Lee, que es un tipo que hace videos musicales, que espero no ver ninguno de él. La protagoniza Ice Cube con un carisma de hielo, tal cual. Es estúpida, parece... un anuncio de Amazon grandísimo, tiene todas las incoherencias que usted puede imaginar, son cosas que dices, ¿qué es esta estupidez? Por favor, párenla, no la vea.
Pero te la aventaste completita para poder dar toda la
crítica.
Sí,
estaba con una, estaba, sí,
se
la verdad, y
muchísimo.
Me hizo daño.
Ajá.
Perdí el cabello en todo eso, lo estaban viendo y no fue un espanto, no la vea.
Si pues mejor hay que recomendar eso de Wells, que sí vale la pena. Aunque
hay
no
una
seas
que se llama
estudiante
en
de comunicación.
De Mark Wahlberg, que puede verse, está bien. Y de Netflix, rápidamente, tenemos la que recomendó David, Gladiador 2. El 6 de agosto se estrena Merlina, la segunda temporada de Tim Burton. Si usted es fanático de esa serie, de Ortega y demás, creo que es una serie que va a atrapar al público y que todo el mundo la va a estar viendo. No sé si Jania pueda decirnos algo más de esta serie.
Se va a estrenar en dos partes, porque esa es la estrategia que tiene Netflix, se rehúsa a hacer un capítulo por semana, sino que justamente el 6 de agosto sale la primera parte y creo que a principios de septiembre, un mes después, sale la segunda parte, pero hay expectativa porque sí fue muy exitosa la primera temporada, especialmente también con diferentes generaciones, o sea, mi sobrina de 10 años la estaba viendo, yo la estaba viendo, o sea,
atrapó
a mucha gente y se hizo todo un fenómeno, ¿no? Incluso me acuerdo que se hizo tendencia en TikTok un edit con una canción de Lady Gaga que ni salía en la serie. Y Lady Gaga va a estar en la segunda temporada.
Wow.
Entonces sí fue todo un fenómeno y definitivamente sí la gente la está esperando.
Pues entonces el 6 de agosto apúntele por ahí porque vamos a tener que tener un poco de tiempo para ver esta cosa. Yo también anticipo Viernes de Locos 2, por favor, no se la pueden perder.
El 7 de agosto.
Exacto, un día después, o sea, hay tiempo para todo. Jamie Lee Curtis, mejor que Lindsay Lohan, pero mucho mejor después de 22 años, está la señora fenomenal. Ahí apúntele por ahí una tachuelita para que no se le olvide, porque sí vale muchísimo la pena. ¿Algo que se nos quede en el tintero de recomendaciones?
Pues por lo pronto podríamos ir con esto. Hay en Disney, si usted tiene Disney, hay dos cosas que queremos mencionar rápidamente. Una es Eyes of Wakanda, Los Ojos de Wakanda, que es una serie animada donde son historias del mítico país, de cómo protegieron el metal y demás. A ver qué tal está. Y una que yo recomiendo mucho, que es muy agradable, son Beatles 1964. Es una obra producida por Martin Scorsese y tiene que ver con la llegada de los Beatles a Estados Unidos en un momento donde hace no mucho habían matado a Kennedy. Entonces ese encuentro, esas entrevistas, toda esa locura que se desató, y evidentemente con la música, que hace que sea muy muy especial. Lo puede ver el fin de semana tranquilo, calientito, tomando lo que usted quiera y disfrutando de la fantástica música de los Beatles.
Oye, esa está buenísima, esa buena recomendación. Mil gracias. Pues ahorita es momento de hacer un pequeñísimo corte comercial para que después nos liguemos con la güerita que está teniéndonos toda la información del Festival de Venecia. Le damos las gracias a Héctor Fajardo Ávila. Dice que gracias por los boletos que se ganó la semana pasada. Hoy no participa para darle chance a los demás. ¿Qué tal de tipazazo? De verdad, Héctor, un abrazote grande. Ojalá que todos tengamos ese corazón. Volvemos con noticias del Festival de Venecia después de este corte comercial. Aquí ya estamos listos con conexión directa hasta la voz de la güerita, Liliana Bravo, en el Festival de Venecia. ¿Cómo estás, mi güera?
Hola, ¿cómo estás? Bueno, pues a vísperas del Festival de Venecia, que inicia ya a finales de este mes. Uh-huh. Ya se ha dado el line-up, ya está todo listo para arrancar.
Y muchísimo trabajo que tienes tú.
Hay muchísimo trabajo, uh-huh. Hay una sección de competencia oficial muy, 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 pero muy reñida, uh-huh. Con grandes nombres, y bueno, también fuera de competencia hay grandes nombres como Gus Van Sant, como uh-huh. Guadagnino, Sofía Coppola, que uh-huh. Bueno, Jarmusch, él sí está en competencia oficial.
Ah, qué bueno.
No, tienes razón, creo que sí está fuera de competición, ahorita lo veo, pero... bueno, Sofía Coppola con un documental de Marc Jacobs. Entonces está bueno, interesante, va a estar buenísimo. Y sobre todo, bueno, pues la presentación de Frankenstein, de la última película de Guillermo del Toro, que recordemos que con La Forma del Agua él ganó pues el León de Oro de Venecia. Es Frankenstein, esta película que va representada, o sea, es una producción totalmente norteamericana, protagonizada, bueno, por Oscar Isaac, el querido, guapísimo, único Jacob Elordi. Es que Jacob Elordi, si yo le platicara a usted, Christopher Waltz, Mia Gold, y bueno, Charles Dance, bueno, hay varios, David Bradley está aquí, y bueno, pues es una de las películas de las más, es con mayor expectativa, ¿verdad? Pero tenemos una competencia, la verdad es que impresionante, porque tenemos, bueno, a Yorgos Lanthimos, que repite con Emma Stone, tenemos como les comentaba la vez, Olivier Assayas con esta película Wizard of the Kremlin, tenemos esta yo sí la quiero ver, la de J.K. y la de Noah Baumbach, que bueno, también protagonizada por Josh Clooney, por Adam Sandler, es que es increíble, Laura Dern, Billy Crudup, y esta película también es esta, bueno, Catherine Bigelow, que regresa con House of Dynamite, pero esta película que a mí en especial me llama muchísimo la atención, porque tiene a La Roca de protagonista. Mira, no, sí, Jane Jarmusch está en competencia oficial con Father, Mother, Sister, Brother, uh-huh. Que se ve que es una película, bueno, que se ve súper interesante. Ay, pero ¿cómo se llama esta película con Dwayne Johnson, que Benny Safdie, este director increíble, Smashing Machine, esta película con Emily Blunt y con Dwayne Johnson? Es que va a estar increíble ver a Dwayne Johnson dirigido, nada más y nada menos que por Benny Safdie en el Festival de Venecia. Son estas cosas, estas sorpresas, que me da gusto, por ese tipo de actores, que siempre los catalogan, ¿no? Que están o encasillados en ser, pues, hacer puro cine, pues digamos, de entretenimiento, divertimento, pues nada, sí, que ahora estén en un festival como Venecia, es como que muy muy interesante. Vamos a ver a qué tal. Bueno, está también Sorrentino con La Gracia. Ahí va, está reñida, va a ser una competición difícil. Venecia es un festival, bueno, sabemos que es el festival más antiguo que existe dentro de todos los festivales, que Cannes salió exactamente para hacer la competencia. Siempre hay un pique con Venecia y con Cannes, un pique digamos, de buena onda, pero siempre hay hay una rivalidad eterna. A ver, ¿quién va a cenar? ¿En dónde? ¿En qué parte? ¿Qué director se va a ir para acá, para allá? Entonces, los directores, bueno, políticamente mantienen muy bien esta cuestión, porque, bueno, vemos que la Lanthimos siempre ha estado más en Cannes, ahora estrena esta vez en Venecia, pero también hay muchos factores por eso. La postproducción, los compromisos que tienen con, obviamente, con los productores o la casa de las majors que les ponen dinero para o socios, etcétera, etcétera, para estrenar. Y bueno, más que ver que un director escoja dónde de esa categoría dónde estrenar, pues también hay muchos compromisos que, bueno, que son otros niveles y que hay que estrenar. Pero exacto. Bueno, sí, se viene Venecia. Hay que ver cómo le va a Guillermo del Toro. Esperemos. El tráiler, como lo hemos comentado, ha sido muy bien aceptado por la prensa especializada. El tráiler ha gustado mucho. Y pues vamos a ver la visión que tiene Guillermo del Toro por una de sus obras que más le gusta, según entiendo.
Claro. Poncho te quiere preguntar algo, güerita. Permíteme tantito. Ahí estás.
¿Qué me quieres preguntar, Ponchito?
Igualmente, güerita. Fíjate que hay dos cosas también importantes en el Festival de Venecia. Es que primero, fue donde ahorita la primera película mexicana ganó un premio allá en el Rancho Grande.
Es que no te oye, Alfonso. Mejor dime qué y ahorita yo le traduzco.
Bueno, allá en el Rancho Grande ganó el primer premio para una película mexicana en la historia.
Allá en el Rancho Grande ganó una película. Ajá.
Y también Herzog, Gus Van Sant. Hay un montón de directores consagrados, viejos, que van a presentar películas. Es una mezcla de lo nuevo y lo viejo que se presenta como muy, muy interesante.
Tiene unas cosas.
Ay, Dios. Pues sí, güerita, creo que no escuchaste nada, pero es una mezcla de entre lo viejo y lo nuevo, en presentaciones que se van a suceder en este festival.
De antaño y de algo antaño más
y
nuevo,
algo
sí.
Moderno, ajá. Y la pregunta es, Alfonso.
No, comentar.
Nomás es un comentario.
De esa riqueza en la...
Sí, bueno, tiene lo que es Venecia Clásico, que va a presentar, exacto, por ejemplo, Matador de Almodóvar, va a presentar, bueno, películas que han sido, digamos, box office o que han sido exitosas.
Claro.
O que han dado huella en el público. Pero sí,
Hola.
Ahora se nos fue la abuela.
No sé si ya terminó la pregunta. Por ejemplo, sí. Va a estar Lolita de Stanley Kubrick, Half of Strangers, son varias películas que siempre lo hace como canclas, y también los festivales dentro ya de sus secciones tienen hoy en día lo que son estos clásicos restaurados, que es muy bonita estas funciones porque siempre va un director, ya sea un director invitado que las presenta,
homenajeado,
o si está
también
vivo, a veces va el mismísimo director a presentar. Pero también se presentan series también, como ya los festivales, ya las series también cada vez ahí se van colando como la humedad en los festivales, y también hay presentaciones. Recordemos que el año pasado Disclaimer de Alfonso Cuarón, claro, se presentó. Presentan como los primeros, o presentan los primeros 5 capítulos, o se avienta toda la serie, para que donde solamente entra la prensa especializada o gente de industria, y bueno, para ver cómo se reacciona, cómo es ahora. La prensa tiene la obligación de no decir una opinión como que muy muy concreta para no influir en la audiencia, pero bueno.
Esa es la magia de los festivales, el homenajeado, la presentación, el red carpet, todo eso. Y no lo vas a tener todas las fotografías que conste, ¿eh? Y todo lo que nos pueda nutrir por ahí el chisme.
Hay mucha estrella, muchísima estrella va a estar las películas en competencia tienen nombres muy muy fuertes, claro, de estelares, más de alguno habrá, obviamente, claro, como cada año. Esta espectacular alfombra roja que tiene Venecia con la llegada en el Vaporetto ahí en la isla de Lido,
todo ese chisme. Gracias, mi güera.
No, se va precioso. Bueno, pues yo les mando un beso. Exacto. Y cuídense mucho.
Ya se nos está acabando el
tenemos
tiempo.
Que dar a los ganadores.
Pero te vamos a esperar con todo el chisme. Gracias, güerita. Te queremos mucho.
Chayito Valdés. Hasta luego.
Hasta luego. Chao, chao. Perfecto. Aquí seguimos entonces con el programa y con los saludos, porque se nutrió padrísimo de los amigos de la pantalla.
Elizabeth Reynoso nos estaba preguntando qué tan recomendable es Amores Materialistas, y de parte de Anet dijo que definitivamente había que checarla. Y también me preguntaba que cómo se llamaba la película animada de animales. Es Tipos Malos, la 2, pero pues no es necesario ver la primera realmente. Y nos estaban preguntando también de nuevo sobre la ¿cómo se llama? La cartelera. De nuevo está Amores Materialistas, El Ritual, Tipos Malos, ¿Y Dónde Está el Policía? Los superhéroes van a estar por ahí un rato todavía con Superman y los Cuatro Fantásticos. Y pues se vienen también estrenos interesantes como Weapons o La Hora de la Desaparición. Que creo que va a ser de las películas más sonadas de terror en el verano, y obviamente otro Viernes de Locos también.
Dos, con Lindsay Lohan y también la insuperable Jamie Curtis en ese papel de mamá y luego de hija, y de quién sabe qué nos van a contar en esta versión 2, porque son 22 años después. Alfonso, ¿andas por ahí?
Sí, estoy escuchando el programa. De veras que hay muchísimas cosas que ir a ver al cine, y dentro de poco también van a ver todavía más cosas, también en plataformas. Esa de Tim Burton, de Merlina, creo que va a tratar y capturar la atención de la gente. Y bueno, hay para todos los gustos, para la gente que quiera ver comedia, para la gente que quiera ver horror, para la gente que quiera enamorarse. Está de todos los colores para que la gente pase una gran semana, un gran fin de semana. Y con la oferta de 29 pesos antes de las 4 de la tarde, realmente hay que ir así.
Y hablando de eso, cuates de 199.
Vamos con los ganadores, porque ya se nos está acabando el tiempo.
Se va y se corre.
Los ganadores son Sofía González Vizcarra, Manuel Salvador Gutiérrez, Emiliano Monroy Pineda, Carlos Ibarra y Pati de la Peña. De nuevo, Pati de la Peña, Sofía González, Manuel Salvador Gutiérrez Ramos, Emilio Monroy Pineda y Carlos Ibarra. De aquí al siguiente viernes pueden ver la película de su preferencia con una persona.
Con un
invitado de aquí al siguiente viernes en Cinépolis Plaza México.
Recuerden que no tienen que venir con nosotros. Lo único que tienen que hacer es llevar una identificación y presentarse en las taquillas o abajo, ahí en Cinépolis, y nuestros amigos los llevarán a la sala de su preferencia, pues a la película escogida, ¿va? Es todo. Nos ha dado muchísimo gusto compartir este espacio de cine y de streaming con ustedes. Ojalá que el sábado que entra estén en sintonía con Radio Metrópoli y hagamos de esto del cine, pues, una comunicación efectiva.
Claro que sí, Alfonso.
Que les vaya muy bien, gran programa, y gracias.